vuelven a golpear, nos siguen pegando abajo. Canta Hilda Lizarazu de su hermosísimo disco Hilda Canta Charlie, que obviamente está consagrado a la obra de Charlie García y es realmente la obra porque recorre muchas bandas, muchas épocas y aquí estamos quizás en una época muy, muy gloriosa de Charlie, que es la de Clics Modernos, pero todo el disco es muy, muy disfrutable. Va a ser presentado el jueves 19 de este mes de diciembre en el Coliseo y es para mí un placer enorme, enorme estar conectado con Hilda Lizarazu. ¿Cómo te va, Hilda? Mariano te saluda.
Hola, buenas tardes, Mariano. Un ramo de flores negras para todos ustedes y los oyentes.
¿Cómo andás, querida? Bueno, lo primero. ¿Qué hija te mandaste? Estuvo acá Mía Folino, vino con la viola. Una genia.
Qué lindo. Y yo estaba con un babero escuchando del otro lado, ¿eh? Después ya muteé un poco cuando vino toda la parte política.
Sí, pobre. Quedó ahí atrapada.
Bueno, es parte de hacer radio, ¿no?
Vivo.
La radio está viva y pasan las cosas que pasan.
Pero qué lindo. Así qué lindo lo que hace Mía Folino, realmente.
Qué hermosa voz la de Mía y que yo estoy muy feliz que finalmente, bueno, fue a presentar solo aquel tema ¿Qué onda? Pero bueno, se está preparando muy lentamente con sus tiempos y con sus palabras. Me gustó mucho escucharla.
Sí.
Obviamente soy la madre y uno se le cae el babero. Pero más allá de eso, trato de mantener una objetividad y la verdad que cuando agarra la guitarra y canta, expresa, es como muy personal su voz. Si
totalmente.
Bien tiene algo, un timbre parecido, a veces me dicen, tiene los coros, pareces vos en ¿Qué onda?
Sí.
Pero no.
Sí. Y por supuesto, sí. Hablamos mucho de vos fuera de aire.
Y sí, es así. Pero bueno, aquí estamos, madre e hija, transitando el mundo de la música popular, de la cultura de dentro de esta familia del rock o de la nueva.
Creo que surgió una frase muy graciosa que es, mira que mi mamá no es tan rockera como madre.
¿Sí?
Es madre,
claro.
Es una madre, claro.
Sí, lo bien que hago.
Claro que si me salió
bien. Nosotros no tenemos buena fama, ¿viste?
Me acuerdo, y le comentaba a las chicas de la producción, que recordaba con mucho cariño la vez que la verdad que te portaste bárbara, que viniste a la Villa 31 a cantar, y
sí.
Me acuerdo que te llevé en mi auto y vos me contabas en mi auto, me contabas de todo lo que se venía con Mía, bueno, y me contabas un montón de cosas, pero digo, vuelvo a agradecerte aquella patriada de ir a cantar a la Villa y bueno, sin ningún tipo de especulación de ningún tipo, y también como ya me estaba diciendo, mirá que mi piba está haciendo las cosas muy bien, bueno, los chicos crecen y acá está.
Así bueno. Estamos, y bueno, y ahora ya entró en el remo, en la lucha de tratar de vivir de la música, ¿viste?
Que tiene
lo suyo. Como cada uno en sus profesiones y en sus oficios.
Sí.
Tratando de que sea una existencia dentro de todo luminosa y beber de la copa de la alegría dentro de lo que se puede.
Sí,
sin dejar de ver todo, ¿no? La totalidad de las cosas.
Tal cual. Bueno, vayamos a lo nuestro. Hilda Canta Charlie, está buenísimo.
Sí.
El disco, y la verdad que
pocas
cantantes tienen la autoridad que tenés vos para cantar la obra de Charlie. ¿Tuviste siempre ahí?
Sí, no sé si siempre, porque convengamos que la música de Charlie García y la carrera de Charlie García es tan vasta desde que comienza con sus comienzos de los 20 años de él, ¿no? En el 73, sí, vos que sos más periodista que yo, que
sí,
no lo soy.
Empezó en el 72 con Vida, sí, el primer disco Vida.
Sí, bueno, era un joven de, no sé, 20 años, ¿cuánto tenía en esa época?
Claro, y del 50 tenía 20. Sí,
de allí en más. Charlie tiene una extensísima obra y todo este año, y en realidad yo creo que es algo como que está ocurriendo no solo conmigo, que hice un disco de Hilda Canta Charlie, sino que está colmado de homenajes y de distintos tipos de músicos que lo estamos reinterpretando, y como hay nunca dejó de valorarse, pero como está entre nosotros, pero no está tan expuesto, hay un deseo de escuchar esas canciones que son tan hermosas, muchas de ellas,
sí.
que hay mucha gente que lo está reinterpretando. Y bueno, me tocó a mí poder hacer este disco, o sea, me tocó a mí porque me tocó desde interiormente, sentí que lo podía hacer, ¿no? No con la autoridad o no autoridad, sino con más que nada con el sentimiento de decir, wow, estas canciones si no las canta alguien, o sea, están grabadas, pero el vivo, o sea, tocar a Charly García en vivo y que alguien esté escuchando del otro lado, es hermoso porque tiene mucha energía, mucha poesía.
Sí. Bueno, vos es que estaba pensando, y ahora, perdón, te interrumpo, cuando decías que hay mucha gente que está homenajeando a Charly, yo creo que hasta Charly mismo se está homenajeando a él, porque si vos te podés a pensar, la lógica del escorpión tiene un montón de citas a su propia obra y que son fantásticas. Tiene una cita, o sea, cero plagio, simplemente citas, ¿no? A Chipi Chipi, a otro tema.
Sí.
Como que hay una obra ahí que está siendo hasta homenajeada por el propio Charly. Es buenísimo.
Sí, está buenísimo que fue como controvertido también el tema, ¿viste? Me empezaron un montón de gente a opinar esto, sí, ¿no? Bla, 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 opiniones a favor, opiniones en contra, como siempre, no somos tan controvertidos, tan opinólogos, tan... Pero a mí lo que me parece maravilloso es que un tipo de 73 años, no importa el estado en que esté, artísticamente tenga el deseo y la pulsión de querer seguir haciendo, ya no importa la forma, ¿viste? Si haces una melodía parecida a la anterior,
no.
Como que saque un disco y está diciendo, chicos, estoy vivo, estoy por ahí, estoy hecho bolsa, pero estoy vivo y sigo haciendo lo único que sé hacer.
Sí, totalmente.
Entonces,
aparte le puso la lógica del escorpión, que es justamente total. La fábula que habla de que hay que hacer las cosas que te manda la naturaleza.
Es su naturaleza, sí. Sí, es genial.
Para una más, es la última autorreferencia. Claro. ¿Vos te acordás de una nota que hice, que habrá sido 2008, 2009, en una sala de ensayo que estabas vos, estaba El Zorrito, estaba Samalea, y Charly estaba saliendo de un estado, pero estaba bastante bien, y estaban haciendo, ensayando todos los temas... No me acuerdo de qué, para qué espectáculo. Fue una nota que creo que salió en Clarín. Por eso habrá sido 2008, 2009. Que fue en una sala de ensayo en Villa Ortúzar, me parece.
Él tenía una casa que había comprado y la sala de ensayo en la calle Fitzroy.
Sí, ahí, la de Palermo, sí.
Ahí compartimos muchos ensayos. Y bueno, no me acuerdo bien qué estaríamos presentando o qué estaría presentando él de sus discos, pero bueno, sí, yo tuve por suerte la oportunidad de estar muy cerca de esa usina creativa que es Charly García, estar en la cocina de los ensayos, que es algo que para nosotros los músicos ensayar está buenísimo. Me imagino para los actores también, ¿viste? Es como repasar las canciones para que salgan lo más ajustadas posible, y eso lo hacíamos mucho con la banda Los Enfermeros, y para mí eso me dio como una práctica y un aprendizaje que...
Claro, como una escuela.
No voy a dejar de agradecerlo. De hecho, cuando escuché todo el disco con Charly, que fui a su casa a mostrárselo, yo tenía un cierto cuiki, ¿viste? De que me dijera, esto es una porquería, no lo quiero, qué sé yo. Cosa que, de todas maneras, yo estaba preparada y sólida como para fundamentar el homenaje o el honor de hacerlo, ¿no? Pero... cuando lo escuchamos juntos a este disco de este año, fue como... sentí que me estaba dando un aval hermoso y él estaba entendiendo que su música perduraba, pero ahora...
Qué lindo.
O sea, su música va a perdurar por siempre, pero interpretada por una voz femenina, me dio un aval... Mariano,
¿cómo fue la
liviandad con la que me fui de allí.
Me imagino. ¿Cómo fue eso? Sí. Una cosa así, una especie de ceremonia pagana de poner el disco, estar en silencio escuchándolo, te hacía algún comentario tema por tema? ¿Cómo fue?
Exacto, lo hicimos con unos parlantes gigantes, con su hermana.
¿Estaba Lito?
No, Lito no. Ah. No estaba, fui sola. Después me llamó su mujer para decirme, che, dice Charlie que lleves masitas. Fue un domingo. Me encantó el detalle así antiguo de llevar una bandeja de masitas. Y lo escuchamos desde que comienza con Rasguña las Piedras hasta que termina con La Máquina de Hacer Feliz, tomados de la mano, escuchando tema por tema, dando una pausa para el final. Che, qué buenos sonidos que usó Lito. Me dijo cosas hermosas, por eso te digo, me fui con un aval de oro.
Qué bueno.
Y bueno, me hubiera encantado también que hubiera venido a los recitales. Sé que este 19 no va a venir tampoco, porque viste, está con problemas de salud. Es un hombre delicado, siempre lo fue, pero en este caso ahora el cuerpo le está frenando en un montón de asuntos. Y entonces siento como un aval, un permiso y una suerte, no sé si hermandad llamarlo, pero una fraternidad que me da mucha alegría.
Sí.
Porque, o sea, acá es directo, ¿viste? Es de mirada a mirada. Bueno, y ahí me llenó de halagos, me dijo cosas hermosas que nunca me había dicho, incluso cuando estaban en los enfermeros.
Mirá vos.
Sí, así que nada, estoy feliz.
Qué lindo. Bueno, ya el disco ya pasó la prueba del vivo, ahora vas a volver a tocarlo en el Coliseo el 19. ¿Cómo funciona el vivo? También debe ser algo también muy, muy, muy ritual, ¿no? Porque son canciones que todos conocen, muy cantables, muy... Digamos, nada, empezás con Rasguña las Piedras, ¿viste?
Empieza el disco con Rasguña las Piedras, pero este vivo, el 19 de diciembre en el Teatro Coliseo, que es nuestro cuarto Teatro Coliseo, cosa que para mí me llena de alegría, porque yo no sabía si iba a poder hacer uno, ¿viste?
Sí.
Por la situación, por qué sé yo, porque uno, yo soy, no es que soy temerosa en la vida.
No,
pero
sos cautelosa.
Nunca imagino, claro. Sí, nunca imagino, ¿viste? Sí, lo vamos a llenar, vamos a hacer... O sea, siempre soy como medio... demasiado cautelosa, tal vez. Entonces, para los que... Yo sé que va a haber gente que va a volver a ver el show, porque ya recibo mensajes en las redes y tal, lo vi tal día de junio, pero quiero volver a verlo para cerrar el año y tal. Entonces, para aquellos que son los más fanáticos, que quieren escuchar la música de Charlie cantada por mí, hicimos... algunos cambios, ¿viste?
Bien.
Mejor dicho, sí, agregamos algunos temas. Y solo voy a spoilear el comienzo.
A ver.
Que de la primera canción cantada es Instituciones.
Mira, qué lindo, sí, qué lindo.
Que es un temazo.
Es un temazo.
Es un temazo y es todo en el show, es la verdad que es muy emocionante. Desde nosotros, yo temía al principio, ya ahora lo estuve haciendo mucho, por supuesto, porque no solo hicimos los coliseos, sino que después anduvimos por el interior. Ahora en el verano viene, vamos a tocar Uruguay,
vamos a tocar
en el Cosquín Rock. Hilda Canta Charlie va a tocar en el Cosquín Rock. Me encanta eso. O sea, entrar en un festival, ¿viste? Salir del teatro. Y estuvimos haciendo distintos teatros por las provincias. Y bueno, así que
la gente súper feliz de
y
cantar.
Y la gente muy emocionada,
claro.
La gente se emociona mucho porque son temazos. Y a mí me encanta cantarlos también. Y en el disco, bueno, fueron las tonalidades puestas subiéndolas de tono, por supuesto, buscando que la sonoridad no... Yo temía eso antes de grabar los temas, ¿viste? Digo, uy, ¿cómo será Charly García cantado todo? Porque yo, obviamente, canté con él, pero siempre desde el lugar de armonía vocal, o sea, no de lead melódica.
No, pero sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, quizás las voces femeninas que acompañan a Charly estaban un poco para hacer las partes más agudas, ¿no?
Exacto.
Pero la verdad que cuando... Digo, me imagino... es más, Instituciones, que es el tema con el que comienza, que va a comenzar el concierto del 19, la voz que entra es la de Nito Mestre, ¿no?
Es Nito,
claro,
exacto.
Claro. Y después se suma Charlie.
Más agudo.
No, pero es buenísimo, exacto. Es
no,
buenísimo.
No, es de una intensidad hermosa. Así que bueno, ahí estamos con los preparativos para eso, agregando algunas visuales con respecto a esas nuevas canciones.
Isla, y te imagino con Lito en toda la preparación de este disco, nada, espadeando ahí, ¿qué tema meter, cuál dejar afuera, cómo vas a dejar afuera este? Debe ser complicado, ¿no?
Totalmente.
Tomar un puñado de canciones de Charlie, porque son, tiene, no sé, tiene 60 canciones buenísimas, no sé. 70.
Sí, yo no contabilicé eso, pero convengamos que es de uno de la cultura del rock argentino, sin dudas es uno de nuestros pilares, junto con Luis Alberto Spinetta, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cómo hacían? ¿Cómo hacían con Lito? ¿Cómo, también, también son temas que te tienen que quedar bien a vos, ¿no?
Por supuesto que sí. Eso es básicamente lo que primeramente buscamos, que las tonalidades, y aparte que los temas y las palabras me reflejaran, quiero decir, no las palabras, sino la poesía. La lírica busqué, yo creo que preferentemente le di una impronta de un Charlie más radiante. O sea, toda la parte del Say No More como que no la elegí bien para reinterpretarla, sino que mi gusto personal iba a Cómo Mata el Viento Norte, que claro, ya me emocionaba de por sí,
claro.
Qué sé yo, Desarma y Sangra.
Sí,
y después
sí,
de la parte del Charlie solista, a partir de Yendo a la Cama al Living, bueno, elegí una canción que muchos me dijeron, qué raro que elegiste este tema, la canción del indeciso,
yo
me identifico con eso, porque me siento que soy una persona indecisa, pero igual no dejo de hacer cosas, ¿no? Pero siempre tengo la duda muy presente.
Claro.
Yo no sé si por qué, si es porque soy de Libra o porque soy, o porque me llamo Hilda, no lo
la
sé.
La jactancia de los intelectuales, ¿te acordás? La duda. La duda.
Exacto.
Es la jactancia, bueno, de los intelectuales, decía alguien.
Por ejemplo, en la canción del indeciso, que después lo dejamos grabado, y si querés, cuando terminemos la nota podemos irnos con ese tema, a pedido mío.
Dale.
Si se puede, ¿no?
Sí,
lo sé.
Sí, ahí la buscamos, la canción del indeciso, claro que sí.
La canción del indeciso.
Y después yo había preparado Desarma y Sangra, pero después pasamos Desarma y Sangra también.
Bueno, un pedacito, pueden poner el comienzo, porque lo que les quiero explicar es esto, cuando arrancamos a grabar con Lito, que fue muy fluido todo, se imaginan, estaba mientras venía la intro de ta, pa, 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 yo digo, no sé si cantar indeciso o indecisa.
Ah.
Esa pregunta que la hice, la dejamos grabada porque era exactamente eso. Yo me identifico con esa canción porque yo soy una indecisa y la verdad es que nunca supe bien qué hacer, que la escribió él y que evidentemente si la escribió él es porque le pasaba lo mismo.
Claro, claro.
Por más seguridad que uno tenga, viste, estás expresando eso. Y entonces también al comienzo de esa canción del indeciso está Charlie que me llama, que me dice, hola Hildy, soy tu jefe, que lo tira como ironía,
muy
metidito y adelante.
Sí, sí,
pero bueno, nada, les quería contar esos detalles que son las boludeces que nos gustan a los que vamos como más en profundidad con los temas, ¿viste? Y escuchás con auriculares y dices, uy, ¿qué dijo ahí? A ver, repetí esa parte.
Otra cosa que quiero destacar, que bueno, una pena que no estemos en los tiempos de gloria de los LPs o incluso de los CDs, pero el arte de tapa es buenísimo, estás vos fumando como Charlie con un bigote bicolor, es muy buena la tapa.
Buena. Quiero contarles que aparte de estar en las pocas disquerías que hay en la Argentina del vinilo, y la canta Charlie, también va a estar en el Coliseo, y me acabo de hacer unas remeras también con esa tapa, porque bueno, yo estoy fumando de verdad, esa soy yo, y esos bigotes son de Charlie.
Sí, sí.
Es que está obviamente puesto, lo empezamos lo hicimos para los Coliseos de junio, para las visuales, y me impactó tanto la imagen de cómo me quedaban esos bigotes que dije, esa foto está buenísima.
Es buenísima.
Después vino mi amiga fotógrafa Nora Lezano y me dijo, yo quiero una remera de eso. Y después cuando decidimos que se va a convertir en vinilo y CD, porque yo no pensaba hacer CDs, o sea, como esto es independiente, mi proyecto, y se llama, están hablando con Discos,
sí, sí, sí.
Con mi sello, iba a ir virtual todo, o sea, en las plataformas, como sin que sea físico, pero después aparecieron la gente de DBN y bueno, y está, bueno, los vinilos están funcionando.
Y porque el público que escucha la música de Charlie quiere tener el físico, es así.
Exacto.
Isla, y, bueno, y para o sea, si querés nos quedamos charlando, pasa después vienen las noticias.
No,
lo que te quiero preguntar es, todo esto, más allá de Isla Canta Charlie, ¿no te da ganas de meterte a componer y volver a la faceta no solo de intérprete, sino también de compositora? Porque vos componés y componés muy bien.
Isla Canta Isla, claro que tengo ganas de eso.
Sí.
De hecho, lo estoy haciendo un poquitito. Lo que pasa es que me le tengo que poner mucho tiempo a estos últimos shows. Después en verano también nos vamos a ir a tocar.
Bueno, está bueno, laburo.
En los intermedios estoy con la fábrica, le llamo.
está bueno.
Estoy en la fábrica y estoy metiendo algunas canciones, terminando letras, grabando como puedo, pero después voy a hacerlo de forma más profesional. Pero viste que ahora todos los músicos tenemos un mini estudio,
sí.
Entonces voy haciendo cositas, voy hilvanando mostacillas de a poco.
Está buenísimo,
sí,
está buenísimo, artesanalmente, está buenísimo. La artesanía.
Total.
Isla Lizarazu, el 19 de diciembre en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear, 1125, un clásico ya de este momento de tu trayectoria, Isla, hacer Isla Canta Charlie en el Coliseo. La verdad te felicito, qué bueno que sea el cuarto y ojalá que, bueno, que siga mucho más este espectáculo por todos lados.
Ay, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy grande a todos los oyentes.
Bueno, y nos vamos con la canción del Indeciso para escuchar lo que nos contaste recién. Un beso grande,
Isla. Un pedacito.
Dale, chau, no, chau. Ahora vamos con todo, dale.
Bueno, dale.
Dale, un beso. Chao.
Adiós. Chau.